Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Varios activistas del movimiento San Isidro continúan desde el miércoles en huelga de hambre y sed tras la negativa de la policía política de dejar pasar alimentos a la sede del grupo en La Habana Vieja, donde desde el martes llevan a cabo una protesta pacífica por el encarcelamiento de Denis Solís, músico crítico del régimen cubano. Una declaración del movimiento posteada en Facebook precisa que 4 de los activistas iniciaron una huelga de hambre y sed, mientras que otros 5 solo dejarán de ingerir alimentos sólidos. Desde la sede de San Isidro, la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola, quien no se sumó al ayuno por su delicada condición de salud como paciente de cáncer, explicó a Radio Martí detalles de lo que calificó como una situación complicada.
A raíz de que a una vecina, que como otros vecinos nos estaba ayudando, comprándonos comida, con la ayuda financiera que están mandando personas del exilio, a esa vecina la atraparon, la seguridad del Estado le robó el dinero y le confiscó los alimentos. O sea, nosotros nos tienen cercados para rendirnos por hambre. No por ser porque tenemos una cisterna. No obstante, ante la escalada agresiva y violenta, inhumana, de los órganos represivos de la seguridad del Estado dirigidos por el desgobierno cubano, por Díaz-Canel, por Raúl Castro, que verdaderamente es quien gobierna. Esos órganos de la seguridad están empleando toda su fuerza y su violencia contra nosotros, e incluso sabemos que han manejado que nos caigan con toda la fuerza, brigadas antimotines, cualquier desastre de eso. O sea, nosotros somos personas pacíficas y está la declaración que se hizo. Ya hicimos en la página de Movimiento San Isidro, está una relatoría de los alimentos con los que contamos. No me puedo declarar en huelga, evidentemente, pero en huelga de hambre están casi todos los activistas, y en huelga de hambre de ser unos cuantos activistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Luis Esteban, Michael Oxorbo. Es una situación complicada, como bien dijo Luis Manuel Otero Alcántara, esa huelga va a terminar cuando Denis toque la puerta. Quienes han compulsado esta situación han sido los órganos de la seguridad del Estado. En sus manos está lo que pase con nosotros.
El movimiento San Isidro dice que en huelga de hambre y sede se encuentran los activistas Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Michael Castillo y Humberto Mena, mientras que en huelga de hambre permanecen la periodista independiente Ileana Hernández, Yasser Castellanos, Adrián Rubio, el biólogo Óscar Casanella y Osmani Pardo. Igualmente responsabilizan al Estado cubano de la integridad física de todas estas personas y exigen la libertad de Denis Solís. Y el preso político Carlos Manuel Figueroa denunció desde la prisión combinado del este de La Habana que la policía política podría fabricarle un nuevo cargo para alargar su condena. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de presos comunes están protestando en el edificio cuarto sur del Combinado del Este, exigiendo mejores condiciones de vida, informó desde esa prisión habanera el prisionero político Carlos Manuel Figueroa.
Los presos se están pronunciando reclamando su derecho a asistencia médica, higiene y salubridad en la prisión, y además la alimentación, que está caótica, pero no es cuestión de amotinamiento.
Dijo el activista Juan del Pilar Goberna, quien recibió la llamada de denuncia de Figueroa. El pasado lunes, un oficial de la seguridad del Estado trató de achacarle al prisionero político la culpa de los disturbios.
Un oficial de la policía política le increpó que él está incitando a los presos comunes para amotinarse. Cuestión que plantea que es incierto. Él está ya extinguiendo la condena y, como se acostumbra en estos centros penitenciarios, el ser presidente lo involucre fabricándole un delito que no ha cometido.
Según las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, los reos tienen derecho al aseo personal y para tal efecto deberán disponer de agua y de los artículos necesarios para su salud y limpieza. Asimismo, las autoridades penitenciarias tienen la obligación de asegurar a sus custodiados una alimentación de buena calidad y los servicios médicos indispensables. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la última medida coercitiva de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento del Transporte de Estados Unidos declaró que niega la exención a 2 compañías de vuelo charter para que transporten y entreguen cargas a Cuba. Las compañías habían solicitado emprender la tarea de entrega de envíos pequeños o personales que contuvieran alimentos, medicamentos y abastecimientos higiénicos y medicinales, arguyendo que se trataba de entregas de naturaleza humanitaria. El Departamento de Transporte declaró que el Departamento de Estado determinó que los vuelos no estaban comprendidos dentro de las guías de exención establecidas. Asistencia técnica Auto Madariaga. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado. Cari Roque tiene el día libre. Y vamos directamente a la noticia, y con nosotros desde Cuba se encuentra Reinaldo Escobar, periodista y opositor, periodista de 14 y medio, que obviamente durante el fin de semana, con mucha expectativa, el domingo llegaron más de 30 vuelos al Aeropuerto Internacional José Martín, muchos de ellos procedentes de los Estados Unidos. Reinaldo, muy buenas tardes para ti, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Buenas tardes, un placer compartir contigo y con el público que te escucha.
Reinaldo, mucha expectativa, finalmente ocurrió. ¿Cómo ha estado La Habana y cómo ha estado otras partes? Porque obviamente, por lo menos acá en los Estados Unidos, en Europa, ya comenzó la segunda ola de lo que es el virus, el COVID, coronavirus, y obviamente me imagino que los cubanos deben también estar un poco preocupados porque lo que está ocurriendo en Pinal del Río, lo que está ocurriendo en otras partes, más que tuvieron este huracán, más que se ha quedado el agua estancada, más la situación del dengue. Eso es obviamente, esta tormenta dejó una tormenta perfecta para ustedes los cubanos, ¿no?
Bueno, realmente la tormenta perfecta lleva muchos años formándose. Lo que pasa es que no escampa, como decimos acá, ¿no? La situación en este momento está muy complicada porque el gobierno cubano se ha dado cuenta de que si no abre los aeropuertos y si no regresa su fuente de ingreso más importante, que es el turismo, pues sencillamente no tiene manera de enfrentar los costos que tiene todo país y que tiene el Estado. Ahí ya se dio el caso de unos rusos que vinieron y en esos rusos que vinieron a Cuba, que fueron a un cayo, pues había un número grande de personas que se contagiaron. Es decir, que no se contagiaron en Cuba, sino que llegaron ya contagiados y que presumiblemente también en el avión donde viajaban, pues contagiaron a otros que venían junto con ellos, ¿no? Ahora el domingo que se abrieron los vuelos, llegaron 31 vuelos, llegaron el domingo y 18 de ellos procedente de los Estados Unidos. Ahora empieza a regresar personas cubanas que estaban fuera del país, que tendrán que dejarlos entrar obligatoriamente porque son cubanos que estaban varados en varias partes del mundo, y muchos cubanos, cubanoamericanos, que estaban aquí esperando a poder salir, incluso gente que tenía allá los pasajes comprados y todo y que se han quedado aquí, empezarán a regresar. Ese movimiento de aquí para allá, de allá para acá, pues será controlado de alguna manera. Habrán todos los test que hay que hacer para hacer luego los confinamientos de los que estén contagiados, pero es un riesgo que aumenta enormemente la situación de la pandemia. Ahora mismo el gobierno cubano ha puesto un precio a las tarifas en los aeropuertos, ¿no? A una tarifa sanitaria, que las personas que salen y que entran, pues casi que tienen la obligación de hacerse un test para saber si están contagiados o no. Por otra parte, bueno, el resto ya ustedes lo saben, ¿no? Los mercados están desabastecidos más que nunca, y la única manera de encontrar algo más o menos decente a un precio totalmente indecente es en esas tiendas de moneda libremente convertible, a la que solo se accede por una tarjeta magnética que se alimenta con el dinero que mandan los parientes de afuera.
Reinaldo, nosotros no hemos conversado en hace un tiempo, y yo me acuerdo una de las últimas conversaciones contigo, de que me dijiste que como pasan los años, obviamente se va a ver más y más que los que el régimen va a tener que hasta cierto punto acoplarse al pedido de los cubanos y sus familiares en el exterior. Y lo vimos primero con estas tiendas de dólares, y ahora lo estamos viendo que al principio del año dijeron que solamente iban a poder traer una maleta, y lo vimos ayer que ya dijeron que pueden traer más de una maleta, 130 kilos si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es uno de los... Yo creo que el cambio más interesante que ha habido, para utilizar quizás un término incorrecto, en que el gobierno se ha visto obligado a complacer o atender las demandas que se le han hecho, uno de los más significativos fue cuando al abrir estas tiendas se tomó la decisión de eliminar el impuesto del 10% que se le ponía al dólar. Era realmente, era demasiado, ¿no? Y se dieron cuenta que si no quitaban ese 10%, pues las personas iban a tener cierta reticencia a mandar el dinero a sus familias aquí. Incluso cuando al quitar el 10%, era casi un estímulo a mandar más dinero, ¿no? Eso es una cosa, lo de las maletas, a mí me ha sorprendido mucho realmente. Bueno, me sorprendió primero lo absurdo de, en medio de las escaseces que está viviendo el pueblo cubano, haber puesto una restricción de equipaje, cuando todo el mundo sabe que aquí las familias, lo que es, por ejemplo, zapatos para los niños, mochilas para ir a la escuela, cosas
los que... Los uniformes, lo venden aquí
los
en
uniformes,
la Florida.
Exactamente, que en otros lugares parecen ser casi que no nada de importancia, muchas personas lo resuelven aquí a través de su familia en el extranjero. Y eso no se puede olvidar, eso es una cosa que está allí. Y ahora mismo, no sé, me hubiera encantado estar en el lugar donde se tuvo la discusión para volver a hacer eso, pero como tú sabes, no tengo acceso a esos lugares donde se discutan esas cosas.
Pero no de marcarte como un Walter Mercado de La Habana, pero ¿cuál es lo que esperas ahora próximamente? Porque hace un año hablamos y me dijiste, oye, en cualquier momento estas personas tú vas a ver que van a cambiar, van a poner tiendas de dólares, van a tener que hacer cosas para acoplarse al pedido de los cubanos de la isla para que no se forme un bonche aquí, y también a los familiares que vienen de la isla. Vino el coronavirus y han hecho todo.
Claro, gracias por la comparación con el señor Walter Mercado. No soy un fanático de la astrología, pero me encanta eso de adivinar y hacer propuestas de posibilidades, ¿no?
Yo creo que especialmente cuando lo tienes bien.
Claro, el próximo paso interesante que puede dar el gobierno está muy relacionado con la circulación del dólar en el país. ¿Qué pasa? Ellos han dicho que en estas tiendas solo se puede pagar con la tarjeta, de manera que el banco se queda con el dólar y el cliente va a la tienda y compra a precios que no tienen nada que ver con los precios reales de las cosas, ¿no? Porque cobrar siete dólares por un litro de leche, me parece que eso no se le ocurre a nadie, ¿no? Y para solamente poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Ellos van a verse en la situación, si finalmente, en la evolución política que está teniendo Estados Unidos en este momento, se decide que pueda abrirse el flujo de norteamericanos a la isla, se van a ver en la situación de que muchos norteamericanos van a querer ir a comprar en las tiendas, porque las tarjetas que ellos tienen, muchas de las tarjetas que tienen los estadounidenses, muchas no sirven aquí en los bancos cubanos, por razones que tú conoces, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede ser que ellos digan, bueno, pues en vistas a esto vamos a permitir que las personas puedan no solamente pagar con tarjeta, sino pagar en efectivo con dólares. Cuando se permita, si es que se permite que la gente pague en efectivo en estas tiendas en dólares, eso va a generar una dolarización in extenso de toda la sociedad cubana.
En otras palabras, con esta nueva modalidad, en vez de American Express, Cuba Express, en otras palabras, se han convertido en una tarjeta de crédito o gift card, que entregas el dinero y te dan una tarjeta para que uses el dinero ese para comprar al precio de ellos exorbitante. Pero, Obviamente sabemos la falta de información, o obviamente sabemos la falta de control que tiene, que hay dentro del régimen. ¿Cuántos casos una persona cree que hay del coronavirus en estos momentos, en, vamos a decir, en una parte de La Habana como Marianao o en Pinal del Río? Porque obviamente no dicen, o dicen, y hablamos con otras personas, nos dicen que hay muchos más casos. Ellos siempre diciendo que el sistema de salud de ellos es el perfecto, que ya están a punto de tener una vacuna, que sería la primera de América Latina. ¿Cuál es la situación actual en la isla referente a esta pandemia?
Bueno, realmente tú no me estás preguntando la situación actual, tú me estás preguntando la situación real.
Exactamente.
Y la real la saben ellos, ¿no? De oficio, los cubanos, no solamente las personas que hacemos periodismo independiente o las que están en la oposición o en el activismo contestatario, de oficio desconfiamos de los datos que da el gobierno. Uh-huh. Es decir, se desconfía de los datos que da el gobierno, no por una manía ideológica, no porque sencillamente uno sea desconfiado, ¿no?, sino es algo que está relacionado con el instinto de sobrevivencia. Es decir, tú no puedes ir a un lugar peligroso creyendo que no hay peligro. Y entonces, en la situación de la pandemia en Cuba, todo el mundo supone de que es más peligroso, más difícil de lo que dicen los datos. Y con tal de no contagiarse, con tal de tener más protección para la familia, para todo, pues la gente toma las precauciones o tiene la tendencia a tomar las precauciones como si los números que estuvieran dando no fueran reales. La Habana fue liberada, estaba prácticamente en acuartelamiento y se disipó todo y abrieron La Habana. Ya no hay gimnasios, no hay espectáculos públicos, pero sí se descontaminó esa situación. Incluso el comienzo de las clases en las escuelas es algo que tiene a todos los padres muy nerviosos. Porque estamos en Cuba, es decir, no hay que creer que existe un sistema de protección en las escuelas. No, eso, los niños en el receso están juntos uno al lado del otro, se quitan las mascarillas. Uh-huh. Es decir, es como son adolescentes y niños que no pueden tener el sentido de la responsabilidad, y esos niños en las escuelas pues pueden convertirse en un foco de contaminación desde su casa a la escuela y de la escuela a su casa, ¿no? Entonces, la preocupación es muy grande.
Y Reinaldo, sí. La preocupación sería aún mayor porque en la isla se puede decir que lo que es la población es una gran parte más a la tercera edad que una edad más de los jóvenes, por obviamente por todo tipo de inmigración.
La mayoría
es la tercera edad, que es la mayoría, que es lo que esta pandemia les afecta aún más. Ahora, sin el aseo, sin las máscaras que deben usar, sin la máscara adecuada, sin el Lysol, sin el cloro, sin 30.000 cosas para tratar de dejar los lugares limpios. Y agrégale esta tormenta que ha pasado por ahí, que...
Sí.
He visto las fotos de los basureros en las esquinas de las cuadras, en donde ahí entra el dengue, que es otra situación aún también.
Sí, de hecho hay algunas provincias en las que se ha puesto la situación de que los enfermos de dengue están prácticamente compitiendo con los enfermos de la COVID en cuanto a la necesidad de atención médica, ¿no? Claro, la COVID termina casi siempre con un respirador artificial, que no es el caso del dengue, ¿no? Pero uh-huh. Hay gente que está muy seriamente comprometida. Y una cosa interesante es, como tú sabes, existe una entidad aquí que se llama, que es la que da el Centro de Información y Estadística. Y ellos todos los años dan el número de personas nacidas, el número de personas fallecidas. Esto son datos relativamente confiables, ¿no? Porque obviamente de esos datos se nutren todas las estadísticas para los anteriores, para el sistema de razonamiento, para todo, ¿no? Y entonces uh-huh. Estamos esperando como cosa buena que nos digan cuánta gente se murió en el año 2020. Porque obviamente si a los ciento y pico de casos que hay fallecidos por el COVID, ese es ese número hay que sumarlo a los que se mueren de otras cosas, porque el COVID no ha impedido que la gente muera en accidentes, que la gente muera de un rayo que le cayó, que sean asesinadas, ¿no? En fin, el COVID solo suma un centenar de casos si nos guiamos por los datos oficiales. Pero si al final del año o al principio del otro, cuando se den los datos de fallecidos, descubrimos que el número, el incremento de fallecimientos no se corresponde, es decir, no es equitativo con el número de casos reportados de fallecimientos por el COVID-19, bueno, pues habría que sacar alguna conclusión de sospecha al respecto. De hecho, ha habido muchos casos públicos de artistas, cantantes, científicos, personas conocidas, que a la hora de explicar su muerte dice, bueno, muere de una insuficiencia respiratoria. Y claro, que toda la vida ha muerto gente de insuficiencia respiratoria desde que existiera esta pandemia. Pero siempre es sospechoso que alguien en medio de una pandemia que tiene que ver con el tema respiratorio muera de esa enfermedad.
En todo esto, Cuba se prepara para el Congreso el próximo abril, en donde supuestamente, todos los indicar, que Miguel Díaz-Canel tomará la posición de Raúl Castro. Las expectativas, me imagino, y lo que yo he presenciado viendo videos que están saliendo de la isla o hablando con personas, muchas personas ya están perdiendo hasta cierto punto el miedo.
Sí,
se pudiera decir que después ese miedo venía de Fidel, maleconazo, tiempos de maleconazo, tiempos de otro. Fidel ya muere, ahora es Raúl, el miedo ya lo están perdiendo, la tecnología obviamente, el Twitter, el Facebook, todo tipo de eso también ayuda, y ahora estamos viendo que posiblemente se va a ver que por lo menos a cierto modo de, me imagino que de óptica, sería que Raúl Castro no sería ya la persona a cargo, sino sería Miguel Díaz-Canel, aunque todo el mundo dice que se habla de que Raúl seguirá a cargo con Luis Alberto y todo el grupo del clan de ellos, ¿no?
Bueno, ahí tengo que hacerte esta observación. Y dime, no me quiero, si notas que me estoy extendiendo demasiado, no tengas temor a interrumpirme, soy periodista y sé que hay que cortar a la gente que habla demasiado. Pero te quiero decir lo siguiente. En Cuba hay un concepto que se ha manejado durante mucho tiempo, que es lo que se ha dado en llamar la generación histórica de la revolución. Esta generación histórica de la revolución, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente cuáles son los requisitos que debe tener una persona para que aparezca en la lista de los que están incluidos en la generación histórica, nadie te sabe responder esa pregunta, porque eso no ha sido codificado de manera académica ni política en ningún lugar. Pero bueno, sacando una cuenta elemental, yo me atrevería a decir que esa generación histórica es una lista de 100 personas, que fue la lista del primer comité central del Partido Comunista de Cuba, que se dio a conocer en el año 1965. Ahí se hizo la criba, ahí se hizo la selección, y estaban todos aquellos que habían luchado contra la anterior dictadura, todos los que habían abrazado de alguna manera las ideas socialistas y los que habían jurado una lealtad a Fidel Castro. Y esa lista de 100 personas, esa es la generación histórica. Bueno, pues esa lista de 100 personas quedan 8 vivos. Y de esos 8 vivos hay 4 que tienen más o menos algún poder, que son Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés y el actual ministro de las Fuerzas Armadas, el señor Polo, como le dicen. Y Machado Ventura ha cumplido 90 años en octubre, Raúl Castro cumplirá 90 años en junio del año que viene, Ramiro Valdés cumplirá los 90 años en el año 22, y el Pepillo es el muchachón de este grupo, es el ministro de la Fuerza Armada, que está cumpliendo 88, ahora también 87.
Jovencito.
Entonces, estamos diciendo que estamos en presencia de que ese grupo, ese núcleo duro, esa generación histórica de la revolución, que son los que están más comprometidos con todo lo que hicieron, bueno, están comprometidos, están, yo diría, orgullosos de lo que creen que les salió bien y comprometidos con las cosas que hicieron mal, ¿no? Y esas son las personas que en abril, muchos de ellos van a salir del juego, porque no se trata de que salga Raúl Castro, va a salir también Machado Ventura. Y Machado Ventura es, como se hubiera dicho en los tiempos de la prehistórica en la Unión Soviética, es el mecanismo de freno. Es el hombre que siempre ha estado en la retranca de que no se hagan reformas, que no se haga esto, que no se haga lo otro. Y no es que yo me esté haciendo ilusiones, sino que es que llegará un momento en que sentados a la mesa, los nuevos lobos de la camada se miren los unos a los otros y se digan, oye, ya los viejos estos no están aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros que no hacemos algo, ¿no? Y no lo van a hacer por el beneficio del país ni porque sean reformistas, sino lo van a hacer porque ya tienen que garantizar su futuro, y la única manera de garantizar su futuro pues se sabe que es cuadrando la caja con lo que viene, ¿no? Y eso me parece inevitable.
Reinaldo Escobar, periodista independiente, opositor y de 14 y medio, muchas gracias, viste que no te interrumpí. Que pase, no, muy buenas tardes.
Estuviste a punto.
No, por menos la vida. Que pase, gracias, muy buenas tardes. Y ahora regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia, después de esta pausa.
Sí, saludo a tu familia.
Lo haremos.
La periodista independiente Miriam Zelaya se enteró de que está regulada por la dictadura, es decir, que le está prohibido viajar fuera del país recientemente al tratar de iniciar los preparativos para pasar con sus familiares en el exterior las próximas fiestas navideñas. Entrevistada al respecto por el servicio informativo cubanet.org, esta valiente cubana hizo una aguda observación que, en mi opinión, se confirma repetidamente por la actuación de las fuerzas represivas del castrato. Dijo Miriam Zelaya, cito, hay mucho miedo, mucho nerviosismo en la cúpula. Fin de la cita. Pues bien, en los momentos en que redacto este comentario, Radio Martí está reportando el sitio que desde este martes mantiene la policía contra un grupo de artistas y activistas que se encuentran en la calle Damas número 955 en La Habana Vieja, sede del contestatario Movimiento San Isidro. Los sitiados están plantados allí, leyendo poemas y transmitiendo mensajes de esperanza y de libertad a través de las redes sociales, al tiempo que reclaman la libertad del músico Denis Solís González, condenado en un juicio sumario a 8 meses de prisión por un supuesto delito de desacato. El dirigente del grupo sitiado, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo a través de Facebook, abro comillas, ellos están ahora mismo movilizados y están 24 horas movilizados, pero no tienen la capacidad de poder con 10 personas, que lo que tenemos simplemente es creatividad y voluntad para sacar a nuestro hermano Denis y al hermano que sea e ir hasta el final por la lucha de la libertad de Cuba, cierro comillas. O sea, todo este aguaje de la policía, todo este asedio, todo este despliegue de fuerzas contra 10 personas reunidas pacíficamente, sin armas, que están leyendo poesías y clamando por una Cuba más humana, pues vaya, evidencia lo que dijo Miriam Zelaya. Porque si esto no constituye una muestra clara del miedo, del nerviosismo que reina en la cúpula gobernante, yo no sé qué cosa es. Y si tienen miedo, bueno, pues si tienen miedo, por algo es.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y de regreso aquí en Tras la Noticia, regresamos directamente y vamos a buscar esa noticia. Y con nosotros se encuentra en estos momentos el doctor Raúl González de Integral Medical Centers. El doctor González es un experto en lo que es la medicina general y también es un fanático de lo que es estudiar todo esto referente a el coronavirus y los adelantos más recientes. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por invitarnos.
Doctor, las noticias siguen siendo alentadoras por un lado y por otro lado siguen siendo de pesadilla hasta cierto punto. La alentadora es que ahora tenemos, como habíamos hablado la semana pasada, pero ya está más que confirmado, que tenemos a Pfizer con una vacuna que llega al 90% de efectividad y ahora tenemos a Moderna que lleva con una vacuna del 95% de efectividad, vacunas que se han logrado concebir, crear en los últimos 4 o 5 meses, cosa que no se había visto en la historia en los Estados Unidos. La última vacuna creo que duró 4 años, 5 años. Y por el lado de la pesadilla es que estamos dentro de una segunda ola y todos los estados en el mapa se están convirtiendo en que se ve que ya la cosa está de mal en peor porque también entramos en la temporada de la influenza del flu, ¿no?
Muy correcto esa parte, Toma, de la que estamos hablando. Estamos entrando en el invierno. Ya el invierno prácticamente ha comenzado y ha estado más arriba mucho más todavía, donde hay una mezcla de enfermedades respiratorias. Entre ellas se encuentra el virus de la influenza y también se encuentra el virus sincitial respiratorio, el catarro común y, por supuesto, el coronavirus que viene a seguir emergiendo en este momento. Y es en el cual toda la población en estos momentos debe extremar las medidas higiénicas sanitarias, tanto en sus hogares como fuera cuando salen, para evitar los contactos directos con aquellas personas que estén infectados o siempre mantener una higiene correcta de las manos. ¿Por qué? Porque las manos es la fuente fundamental de la transmisión de la enfermedad, tocarte con ellas infectadas, tocarte las mucosas. Y otra de las fuentes fundamentales son las gotitas que salen de al uno conversar o al uno hablar, que van al aire y puede contaminar a una de las personas que esté muy cerca en el radio contigo.
Doctor, ¿piensas que llegaremos a tiempo con esta vacuna, por lo menos acá en los Estados Unidos y alrededor del mundo, antes que nos sobrepasemos todo tipo y romper todos los récords del 1918?
Bueno, en estos momentos todas las compañías, como mismo te estaba hablando en el otro programa que habíamos hecho, están envueltos y no es que se están quemando etapas, sino se están acelerando. Tenemos un desarrollo tecnológico muy alto, pero al final del día estamos combatiendo y estamos tratando de combatir contra un virus, algo súper ultra microscópico, no es una cosa que se ve, no es una cosa que tú sabes que la tienes enfrente a ti, que puede reaccionar de cualquier tipo de manera. La información que tenga en el centro de su DNA, RNA, puede reaccionar de cualquier tipo de manera. Hay un porciento bastante efectivo de la vacuna en estos momentos, estamos hablando más de un 90% de efectividad, pero no obstante a eso, todavía ninguna de estas vacunas han sido aprobadas por la FDA. Para terminar la aprobación por la FDA, que es Food Drug Administration, va a necesitarse un poco más que pueda ya haberse implementado en la fase número 3, que es la fase final de la vacunación, que es la que se le ponen los humanos y puedan recogerse información fidedigna de cuál es el tipo de reacciones que puede crear si va a dar síntomas similares a los del coronavirus, si va a atenuar la enfermedad para aquellos que la tienen. Siempre les digo a todo el mundo, las vacunas son preventivas. Las vacunas se hacen prevención. Y esto es lo que se está trabajando para evitar a aquellas personas que no han tenido el coronavirus, que se sigan reinfectando o puedan infectarse.
Doctor, ahora pasamos a lo que está sucediendo en Cuba. Hablamos la semana pasada de esta tormenta tropical. Hablamos de que el coronavirus, los números están altos, especialmente en sectores como el Pinar del Río y en otras partes. Hablamos también que con esa tormenta tropical vino esa agua estancada que produce lo que es la infección del dengue. Ahora, este fin de semana pasado, comenzaron de nuevo los vuelos desde los Estados Unidos hacia Cuba. Y estamos hablando de 30 vuelos el domingo. Y estamos también hablando de que, como nos dijo Reinaldo Escobar de 14 y medio, que unos rusos que fueron a una de las islas de placer en Cuba llegó con el coronavirus, posiblemente infectó a todas esas personas que estaban en el avión y ahora ha infectado a muchas otras personas. La situación en Cuba, si para los Estados Unidos es alarmante, me imagino que en Cuba es aún peor por todo tipo de nivel. Como siempre dicen, cuando a los Estados Unidos le da una tos, a todos los otros países le da neumonía, ¿no?
Sí, muy importante, porque ahora se está abriendo un poco más las restricciones de viaje y a Cuba, que están entrando de todos los tipos de todo tipo de países, porque recuerda que para Cuba es importante su sostén económico, depende del turismo, una de las fuentes uh-huh. fundamentales aparte de la medicina, que es la otra fuente de que de los ingresos a Cuba, el turismo es una de las fuentes fundamentales. Es un poco irresponsable si no se están tomando las medidas, porque cada persona que viaje de cualquier tipo de país hacia otro debería tener un chequeo de que es negativo del coronavirus. Ahora, muy importante, unas veces aunque seas negativo del coronavirus no significa que tú no tengas la enfermedad. Hay personas que han dado negativo y han dado negativo no una vez, sino varias veces, y al final uh-huh. tienen coronavirus. Y esto, pero por lo menos reduces el riesgo. Es muy importante que las medidas se extremen, que no se permita la entrada, que mantengan las medidas higiénicas y siempre te apoyo en esa parte que dices, tienes razón. Las medidas higiénicas, a veces no hay el hand sanitizer en Cuba, que contenga 1% de alcohol alto. El aseo tiene que ser fundamental. Todas esas personas que están tocando superficie, que están cerca, que están... otra cosa muy importante, los nasobucos o los tapabocas, uh-huh. Telas que la mayoría tienen en estos momentos improvisados, no son los que más van a protegerlos, no son los K95, no son los que son
3M, ni nada de eso, sí, entendido.
Los 3M, ¿no? Entonces es una de las grandes preocupaciones, porque realmente hoy mismo yo venía en el carro pensando, sin saber que íbamos a tener la estadística, y decía, ve acá, y estos tapabocas de tela que pueden contener más ahí, no tienen filtración, ¿por qué? Allí no tienen las opciones de tenerlo, y le pido a todo el mundo, porque tenemos familiares en Cuba, de aquellos que los tienen, que extremen las medidas de higiene, porque los tapabocas que tienen no son 100% efectivos para proteger lo que se vayan a infectar.
Doctor, yo estuve hablando con una persona este fin de semana y me comentó que es bueno, especialmente porque hasta aquí mismo en el sur de la Florida venden, vas a cualquier mercado y venden todo tipo de tapabocas, con desde Mickey Mouse hasta Superman y mucho más, puesto para los niños y para los adultos, venden con diferentes diseños. Pero me dijeron a mí que no compren esos tapabocas, que busque por un tapaboca que tenga por lo menos dos telas. Y si tiene como un lugar en donde se pudiera poner algo como papel higiénico o algo así, sería aún mejor, porque ese papel higiénico entre ambas telas pudiera ser la solución de que una persona se contagie con el coronavirus o no.
Sí, ahora hay tapabocas que se están vendiendo que tienen, es como un pocket, un bolsillo uh-huh. adentro, y se está utilizando para poner filtro. Ahora sí, al ponerle usted un filtro de carbón, porque lo que se ponen son filtros de carbón, ese filtro reabsorbe todo lo que se necesita ahí y cada cierto tiempo tú tienes que cambiar. Si utilizas ese tipo de tapabocas, aunque sea de tela, sí, porque tienes un intermediario que es el filtro de carbón, que va a ayudar a la absorción de esas partículas que están tratando de penetrar. De otra
Para las personas que están en Cuba, que están, obviamente, la famosa palabra cubana es resolviendo con lo que tienen, ¿cuál sería así un consejo de usar, de por lo menos tratar de hacer un tapaboca o sobuco, como lo llaman ellos, con esas dos telas y un bolsillo para que ellos pongan un papel higiénico, cualquier cosa ahí entre medio?
Algún filtro que puedan poner, cualquier tipo de filtro que puedan poner en las situaciones que ellos están, que pongan el filtro que puedan. Pero más importante es que cada vez que lleguen a sus casas con esos tapabocas, esos nasobucos de la calle, los laven bien, los pongan a secar. ¿Para qué? Para que ya el otro día, cuando vuelvas a salir para la calle, no vayas con todo eso dentro de ese tapabocas. Eso es lo único que le pido a todos ellos que hagan. Y higiene, lavarse las manos, ahora mismo tratar de estar lo más aislado de aquellas personas que están enfermos, por lo menos si alguien en la casa está enfermo o alguien cercano, manténgase por lo menos en 14 días alejado. ¿Por qué? Porque el virus, después que tú estás enfermo, tiene un periodo de incubación que es de 5 a 7 días. En ese periodo es el periodo en que te puedes contaminar.
Doctor, a mí me han dicho que una persona pudiera, aunque no contamina, pero que una persona pudiera estar con el virus ese por un mes, hasta un mes después de que ya no es una persona que contamina a otros.
Sí, porque realmente lo que sea, acuérdate que estamos enfrentándonos a algo diferente, a un virus diferente, y cada momento vamos aprendiendo más. Cuando comencé a hablar en los programas, en la televisión, desde diciembre, lo que sabíamos del virus hasta este momento no es lo mismo que sabemos en estos momentos. Es mucho más. Hay personas que han estado, después que han tenido el coronavirus, han salido positivos con el virus hasta 3 meses después. Pero no significa que en ese momento sean fuentes de infección de contagio, porque ya en ese momento ya no eres una fuente de contagio.
Doctor, ahora vamos a hablar de la parte de las vacunas. Estamos hablando de que Moderna dio un resultado de 95%, según ellos, y que Pfizer ya está diciendo que la de ellos aguanta un 90%. Obviamente la tecnología ha ayudado mucho, pero usted, que es un amante de su profesión, ¿se esperaba cuando estudiabas o ya hasta ahora que tuvieran vacunas listas en 4 meses en vez de 4 años como demoraba antes?
Cuando comenzamos a estudiar, y vamos a remontarnos unos cuantos años atrás,
Tú eres joven, no te preocupes.
Sí, por eso soy joven. Estaríamos hablando de que no existía el desarrollo tecnológico como ahora. Estamos hablando que estas vacunas, las dos vacunas, como mismo te dije en el programa anterior, están basadas en el mRNA, es decir, dentro del núcleo, en el spike protein. Es la proteína ahí que están trabajando en esa para cambiarle el código. Le están diciendo al virus, vamos a cambiar tu código. Recuerda que de hace unos años hacia atrás existe el desarrollo de células madre, existe el descubrimiento uh-huh. del DNA, el descubrimiento del RNA. Quiere decir que el desarrollo bioquímico y tecnológico es muy grande, que llegamos hasta ahí. Entonces, por eso te digo que confío mucho en lo que se está haciendo en estos momentos, confío mucho en estas compañías que están poniendo todo un trabajo serio. Además, estamos hablando que hay miles de millones de dólares invertidos en que puedan trabajar a cualquier hora, en cualquier momento, de cualquier lugar. La clave que están las dos vacunas fundamentales, por eso es la efectividad que tienen tan alta, es que le cambian a la proteína, al núcleo de la proteína, le cambian la información. Entonces, cuando te están inyectando una vacuna que tiene, o te están dando una vacuna que tiene el mismo virus, pero sin la información que puede dar la enfermedad. Es decir, cogieron el virus, lo transformaron y le dijeron, entra para que el organismo, acuérdate que toda la vacuna tiene un principio, y es que tu organismo desarrolla anticuerpos para defenderte en un momento dado contra ese virus. Y eso es lo que se hace, al inyectarse esta vacuna que tiene ese poder, van a buscar que tu cuerpo desarrolle una inmunidad a ese virus para en un momento dado, cuando el verdadero virus te venga a atacar, tus células ya tengan información en su memoria que digan, oh, este es el virus, vamos entonces a destruir el virus. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasarle a las personas, y se lo estoy diciendo de ya, dentro de las reacciones, que tú tengas síntomas similares al coronavirus, como mismo hoy en día te inyectas la vacuna del flu, y puede ser que en 2-3 días tú dices, oh, me parece como que me dio el flu. No, no es que te dio el flu, tienes síntomas parecidos, y es que tu organismo está creando anticuerpos para defenderte.
Uh-huh. Así es. Se habla de que las personas que estuvieron en el estudio de las vacunas de Pfizer, que son los que han hablado hasta ahora, no he escuchado de las personas que estuvieron en el estudio de Moderna, es que le dan la primera inyección, y después que le dieron la primera inyección, al día tuvieron una fiebre alta de por una hora, o tuvieron dolor de cabeza estenuoso por unas 2 horas, y después se le fue todo como si nada. Porque lo que estabas hablando, esta vez no hicieron como en los casos de las otras vacunas que pusieron el virus dentro de la vacuna, sino que crearon el RDA, el ADN de esta vacuna. Doctor, yo creo que mi pregunta básica es, tendremos que ahora aprender por el resto de nuestras vidas, aprender a vivir con este virus como aprendieron nuestros abuelos o tatarabuelos a vivir con vamos a decir con el flu, el influenza de España, el Spanish flu, o con la rubela o los mumps o los misos.
Sí. La respuesta es sí, tenemos que aprender a convivir con este virus y con muchos más virus que pueden aparecer en la humanidad. No es el primer virus que vuelve a aparecer. Un ejemplo muy muy sencillo, la varicela. La varicela es prácticamente, hay países que no está erradicada la varicela, en los Estados Unidos es prácticamente erradicada completamente, pero No significa que tuviste varicela, te vacunaste contra la varicela y que en un futuro, cuando ya caes en una edad más avanzada, te dé el zóster. Es la segunda versión de la varicela. Por eso se recomienda a los pacientes ya mayores de 65 años, los pacientes que se inyecten la varicela nuevamente, que es la del zóster. Lo cual te quiero decir es que hoy estamos enfrentando este tipo de vacuna que va a ayudar a que la humanidad, una pausa, a que la humanidad en estos momentos pueda sentarse, recapacitar y seguir trabajando con el virus, porque pueden aparecer nuevas formas del virus. Tenemos que convivir con este virus, vamos a convivir hasta el momento que puede ser posible que se erradique 100%, pudiera ser, pero esa certeza en estos momentos no está. Entonces, el único consejo que puedo darle a todos los que nos están escuchando es que con el virus tenemos que aprender a convivir, con los efectos de las vacunaciones tenemos que aprender a convivir, porque es la única manera, y se lo digo nuevamente y lo reitero en tu programa, los virus solamente pueden ser atacado con los retrovirales, que son aquellos capaces de disminuir el proceso del virus, de replicación del virus, o con una vacuna que sea capaz de erradicar el virus lo más posible.
Y hay que acordarse que el coronavirus tiene un hermano o una hermana que estuvo aquí hace unos años atrás, que era el SARS, ¿no?
Correcto, el SARS, está el SARS. Son varias cepas de todos estos, los coronavirus, una familia, ¿entiendes? Pues quiere decir que lo único que pasó en este caso es que uno de los de la familia del coronavirus mutó, hizo una mutación.
El 19.
Exacto. Hizo una mutación y entonces surge el coronavirus que surge en China en el 2019, diciembre del 2019, el primer caso en Wuhan que sale del coronavirus.
Doctor, yo creo, la otra pregunta que le tengo es que Estamos hablando de que ya están estas vacunas, estamos hablando de que la administración de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump ha hecho este programa Fast Warp Speed, como lo han llamado, a toda velocidad, para que la aprobación de la FDA sea inminente y para ayudar a distribuir esta vacuna a todas las personas. Dicen que van a hacer un estilo de entregarle primero a las personas, a los primeros en los primeros en la fila de atacar a este virus, que son obviamente los doctores como usted, las enfermeras, las personas, los uh-huh. Los policías, los bomberos, y después a las personas mayores de la tercera edad y personas con lo que le llaman un underlying illness, una enfermedad que ya han tenido, que padecen, sea asma, sea cáncer, sea cualquier cosa así, y después a todos los jóvenes y a todas las otras personas. Pregunta para usted. ¿Usted ve que ya para el verano, por lo menos acá en los Estados Unidos y alrededor del mundo, que ya esta vacuna sea una cosa accesible, que pudiéramos ir a nuestra farmacia a que no, o al doctor, porque dicen que tiene que estar a un tipo de congelación estrambótico, pudiera ser ya para una cosa del verano o pudiera ser aún más?
Según los expertos, lo que se estaba y lo que estaba revisando es que se espera que todo para el invierno, para el próximo invierno, ya la situación con la vacuna y el grado de efectividad y el grado de... Acuérdate que es un proceso grande ahora. Primero hay que, una vez que la vacuna esté, hay que producir la cantidad suficiente de dosis para todo, no solo para los Estados Unidos, para la humanidad entera. Tienes que producir esa dosis.
Exactamente.
Entonces, por eso se está diciendo que para finales del invierno se espera, porque si toda la vacuna es aprobada ahora por la FDA antes de finales de año, de este año, mi opinión personal es que ojalá que no exista bias política en este sentido, porque al final del día lo más importante es la humanidad. Pienso que es lo que se tiene que poner por encima de todo. Si todo sale al paso que se está yendo, entonces quizás a finales de este mismo año se puedan empezar a repartir las primeras cantidades y las primeras dosis de la vacuna, que son dos dosis, por lo que estaba revisando. Es decir, hay una separación entre una dosis y la otra. Entonces, si esto sucede, estaríamos hablando, depende de los resultados que empiecen a aparecer, que ya en lo que resta del próximo, cuando comience el primer cuore del 2021 y entre el segundo cuore, ya se haya hecho una distribución correcta de toda la población.
Doctor Raúl González, de Integral Medical Centers, sé que estaremos en conversación próximamente también, pero muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Amigos, por ahora se despide usted, Tomás Regalado, aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Muchas gracias por acompañarnos acá en Tras la Noticia. Muy buenas tardes a todos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana siempre ha negado la existencia de prisioneros políticos y los llama presos contrarrevolucionarios. En Rusia, en la Rusia de Stalin y después, hasta la caída de la Unión Soviética, también los países detrás de la cortina de hierro negaban que existieran presos políticos. Pero eso siempre ha sido un sofisma de los regímenes comunistas. Y en el resto del planeta, excepto, por supuesto, los gobiernos comunistas, nadie creía esa falsedad. Los presos políticos en Cuba han disminuido, pero en la década del 1960 y a principios de los 70 hubo decenas de miles de prisioneros políticos. Han pasado más de 60 años desde el inicio de la revolución y nunca han dejado de tener en las cárceles prisioneros por delitos políticos. El día 2 de este mes de noviembre, Cubanet publica una denuncia de la organización Prisoner Defenders informando la incorporación de otros 3 nuevos prisioneros y ya suman 137 con estos que se han agregado a la lista de presos políticos. Los nuevos convictos de conciencia son Pablo Moya, Jordanis Labrada Tellis y Jorge Ernesto Pérez García, informó la ONG radicada en Madrid, en España. Prisioneros para la Defensa aseguró en su informe que las causas dirigidas por la seguridad del Estado se ejecutan por mandato directo del dictador Raúl Castro. Y yo les recuerdo la afición de mandar a matar de este asesino que ordenó hundir el remolcador 13 de marzo, derribar los aviones de hermanos a rescate, entre otras masacres que él mismo cometió en el 1959. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.